y los profetas menores. Estaba leyendo el capítulo 1 de Abdías. Y es bueno de vez en cuando leer esos profetas que apenas sabemos quiénes son ellos o quiénes fueron ellos. Pero no debemos albergar ninguna duda de quiénes fueron ellos. Ellos, todos esos profetas que hablamos, y hay la distinción que el hombre ha hecho de profetas mayores, profetas menores. Pero también hay profetas intermediarios entre los mayores y los menores. En otras palabras, el Eterno es un Dios esencialmente ¿de qué cosa? Una sola palabra. Dios es un Dios de orden. Muy claro eso.
Estamos.
Todo lo de Él está ordenado. Y esa orden reúne ¿qué característica? Un adjetivo que a la vez de adjetivo es título, es una orden real. ¿De qué estamos hablando? Autoridad, esa es la clave. Estamos hablando de autoridad real. Los profetas son voceros reales, es decir, que tienen autoridad. Porque, ¿cuál es la autoridad mayor que existe? Realmente. Podríamos decir, bueno, que Dios es la autoridad, sí, pero eso queda como medio incompleto. No, yo no diría medio incompleto o semi incompleto, no, está prácticamente incompleto. Hay que completarlo. ¿Y cuál es la descripción que resalta, que describe al ser humano que se llama profeta? ¿Profeta de qué? El profeta es un siervo muy especial, escogido, seleccionado por Dios. Cualquiera, hay cantidad de profetas hoy en día, ¿verdad? Usted sintoniza la radio o la televisión, lo que usted quiera, y va a encontrar cantidad de voces ahí de profetas que están profetizando lo que fue, lo que es y lo que será. Pero ¿cuánta confirmación hay en esas voces proféticas? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando lo que debe haber en nuestra mente cuando hablamos de la palabra de Dios. ¿Qué cosa es la palabra de Dios? La palabra de Dios es lo que Él ha hablado y ha anunciado que hará. ¿Y qué método utiliza Él para hacer lo que, o predecir lo que Él va a hacer? Los profetas. Preparar profetas. Un profeta es un llamado especial del Padre Creador. Es un título, sí, pero más que título, es una gran responsabilidad. Porque es una responsabilidad de lo que es. ¿Y qué es lo que es un profeta? Bueno, es lo que él hace. ¿Qué es lo que hace el profeta? ¿Perdón? Anunciar o hablar la palabra, pronunciar la palabra. ¿Qué palabra? ¿Cuál palabra? La palabra de la autoridad suprema, Dios. Entonces, cuando hablemos de profetas, y en la Biblia tenemos ese concepto de profetas mayores, profetas menores, ¿en qué consiste que uno era mayor y otro menor? Bueno, simplemente en la responsabilidad que Dios pone en la persona a quien llama y prepara y lo establece como profeta. Hay lo que llamamos en la Escritura profetas mayores y profetas menores. No habla de profetas de intermediarios, ¿no? Está el profeta mayor, el profeta menor, bíblicamente hablando. ¿Y en qué consiste la diferencia? En el mensaje que Dios le da a ese ser humano, a quien él convierte, lo llama profeta, que él hable, que profetice, que hable la palabra de Dios, el anuncio de lo que Dios qué. ¿Qué es lo que hace el profeta? El profeta anuncia lo que Dios
hace.
Oigo por ahí otra cosa. Está haciendo. Recordemos, Dios es característica muy peculiar del Eterno. Lo estoy diciendo. Es la eternidad. Y Él está manifestando esa personalidad proféticamente. Y lo hace a través de ¿cómo? A través de seres humanos especiales que Él llama, que Él prepara y los autoriza a llevar adelante el mensaje que Él quiere que ese ser humano divulgue a favor de la humanidad en general. Es decir, que el Eterno tiene, ¿qué cosa? Acá le llamamos, ¿cómo lo podemos llamar acá? La Biblia lo llama siervos, pero acá lo llamamos más directamente. Háblele usted a cualquier religioso de esos que hay por ahí, profetas religiosos, que hay muchos. Dígale que si él es empleado de Dios, él no le va a responder amigablemente. Ahora, si usted le dice que él es siervo de Dios, a ella le responde positivamente, porque él se considera siervo de Dios. Vale la pena entonces, en la conversación con ese ser humano que se considera profeta, que él explique cuál es su profesión y cuál es la profesión del profeta. Profetizar, sí, pero advertir, otro sinónimo, anunciar es predecir. Usted anuncia algo, pero usted como que se queda esperando cómo ese algo va a ser real, a menos que se cumpla lo que usted está explicando, el cumplimiento sobre todo. Pero les sugiero, traten lo más que puedan de evitar una conversación con un ser humano que se considera profeta de Dios. Ahí René se está quejando. Parece que tiene una experiencia por ahí vivida.
No, es que yo me meto a YouTube y yo veo gente que se llaman ellos mismos profetas. Que yo veo mucha gente ahí en YouTube que se declaran profetas y yo digo, esta persona, eso que acaba de decir, no ve lo que dice en tal lugar y en contexto, y lo que está diciendo va en contra de eso. Pues entonces me acuerdo de ese versículo, esos versículos donde dice, sí, Dios envía un profeta y él dice que va a suceder tal cosa y sucede. Con todo y eso, ten cuidado, porque si empieza a hablar, y no es que él vaya a decir, mira, abandonemos a Jehová y vamos a seguir estos dioses, eso no es lo que ese profeta va a hacer. O sea, el diablo no viene a uno con cuernos y con un rabo, con una punta de flecha, con un, ¿cómo se llama eso?
La garrocha.
La garrocha.
El fuego.
El pitchfork. El pitchfork. ¿Cómo es? El tridente. No, él viene con lenguaje muy sutil, pero todo va llevando a que uno sea parte del verdadero Dios y se aferre a mentiras. Esa es la manera de hacerlo. Pues me viene solamente cuando yo escucho a estas personas hablando y están ignorando, sea por verdadera ignorancia o sea por malicia, otras cosas que contradicen lo que ellos dicen. Y por eso yo digo que, mira, yo no voy a ponerle pico a pico con uno que se considera profeta, porque en la vista de él es mejor que yo y él sabe más que yo. Pues está bien, que siga ahí. Dios sabe bregar con eso.
Misión imposible, prácticamente, en el ámbito religioso. Porque, ¿sabían ustedes que nosotros somos bien conocidos por aquí? ¿De qué y por qué? Bueno, somos conocidos porque nos reunimos aquí. Muy simple. ¿Y cómo es que se dirigen a nosotros los que nos reunimos aquí? Nos llaman religiosos. O esta es una iglesia. ¿Qué significa eso de iglesia? ¿Hemos alguna vez buscado en un diccionario o un libro que nos diga qué significa eso de iglesia? Iglesia simplemente es un grupo de personas. Es una iglesia.
Una asamblea.
Una asamblea. Uh-huh. Un grupo de personas que están unidos, hablando de uno de varios temas en común entre ellos. ¿Me captaron? ¿Alguien repite lo que yo dije? Ellos piensan que aquí estamos nosotros hablando cosas muy de nuestro sentir, significado de sentir con respecto de nosotros. Ah, bueno, que somos una iglesia. Ah, descripción de una iglesia. ¿Qué es una iglesia? El significado de las palabras muchas veces nos puede traer dificultades en cuanto a cómo entender la palabra de Dios. Y yo trato de evitar mencionar que somos una iglesia o voy para la iglesia.
Eso me sucede a mí también, que no me gusta usar palabras que son muy bíblicas, porque son, sí. Pero la cosa es que, es como dice una escritura, algo puede ser lícito, pero no conviene. Por ejemplo,
yo pienso, simple.
Sí, porque yo Porque eso de iglesia, yo menciono la palabra iglesia y qué viene a la mente de esa persona, que yo estoy envuelto en más de lo mismo de lo que ellos definen como iglesia.
Exacto.
Y no me gusta dejarle esa clase de impresión en su mente. Si quiero dejarle algo, alguna semilla, tiene que ser apartado de esa imagen que ellos ya tienen en la mente, de qué cosa es iglesia. Porque lo primero que preguntan, ¿de qué denominación eres? Porque ya te categorizaron en la religión del mundo al decir, ah, no, que yo voy a la iglesia. Entonces, si dice que va a la iglesia los sábados, ah, ¿tú eres judío o adventista? Ya te están categorizando otra vez. Y si le dices, la verdad que yo no creo en ninguna religión, porque Dios no es religioso. La palabra de Dios es una cosa, lo que la gente hace con eso, eso es religión. ¿Y
qué cosa es Dios?
Dios es su palabra. Dios es su palabra.
Dímelo de otra manera, más fácil, más simple.
Lo dice en aquello que dijo el Mesías. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad.
Sí, como se describe en varias palabras.
Pero hay una
¿qué dijo Cristo respecto de sí mismo?
Yo y el Padre uno somos.
De sí mismo, ¿qué dijo él? Él dijo, yo soy. Esa frase, yo soy, muy clave. Pero, ¿soy qué?
El camino, la verdad y la vida.
Tres.
Y cuando Dios, dice vida,
Dios usa números. Y el número tres es muy preferido del Padre Creador. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Cuando Él dice vida, ahí está implícito. Yo soy la resurrección.
Exacto. El idioma o los idiomas son, otra vez, ideas de hechura muy humana que el hombre establece para comunicarse ¿qué? Para él comunicarse hacia otros, pero en esencia, ¿qué es lo que está haciendo esa persona? Esa persona quiere saber quién es el otro para establecer una comunicación. Por consiguiente, surge el consejo. No lo digo por ley como si fuera ley, sino un simple consejo. Evitemos ese concepto de yo soy religioso, o voy para la iglesia, o yo creo en esto, yo creo en lo otro. No nos identifiquemos, de eso que estoy hablando. No nos identifiquemos, porque al identificarnos nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque René está hablando ahí hace un momento. Le estamos dando
municiones.
Le estamos cabulla al trompo. Uh-huh. Entendemos eso mejor, ¿verdad? El trompo lo encabullamos para tirarlo y girarlo, para que actúe.
Hay algo, estoy seguro que algunos saben de esto, que cosas que ha aprobado el presidente, una ley que se llama The Equity Act, creo que
lo sabía,
sí, Equity. Equity. Y Equality, y todo eso, hay esas dos palabras, Equity y Equality, son diferentes. Pero que en una de ellas, no recuerdo exactamente, creo que es la Equality, están atacando todo lo que tiene que ver con religión. Están poniendo unas limitaciones Llegará el punto que los pastores de las iglesias tendrán que informar a personas fuera de la iglesia, del gobierno, lo que están predicando los domingos en sus cultos. Porque el temor es esto de hablar de cosas que inspira en algunos violencia. Por ejemplo, un pastor que esté hablando sobre lo de los transgéneros. De una manera bíblica, ya la Biblia se considera lenguaje de odio. Y de discrimen. Sí, según ellos, exactamente, según ellos. Y entonces, pues ya ahí están limitando, el gobierno se está metiendo en los asuntos de las iglesias. Ahora, si ese ataque está poco a poco, están legislando para limitar lo que se puede enseñar en las iglesias, y las pueden cerrar como lo han hecho, y las pueden abrir cuando quieran, y tiene un control total, están violando la Constitución, pero la Constitución es un papel viejo para ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, que en realidad no somos parte de esa religión, porque no pensamos como ellos piensan, nosotros no somos religiosos porque no nos dejamos llevar por interpretaciones de hombres. Nosotros sí podemos ver algo ahí y podemos especular, pero de que se convierta en una doctrina dogmática, mira, eso es el lugar de Dios y solamente Dios. Él es el que dice sí o no a cualquier interpretación que cualquier ser humano le esté dando a la palabra. Eso no es religión, eso es Dios y su palabra, que es verdad. Pero si nosotros decimos que somos de una iglesia, o si decimos que en mi religión, o voy a la reunión de mi iglesia, pues ya en la mente de ese mundo te estás identificando con ellos. Y la persecución que le toca a ellos te va a tocar a ti. Ahora, uno puede decir, es que la persecución va a venir de todos modos. Es cierto. Pero ¿para qué provocarlo antes de tiempo? Que eso sea algo que suceda de acuerdo a los dictámenes de Dios. No porque nosotros nos adelantamos a hacer algo que traiga eso en una manera precipitada y entonces tengamos que sufrir ciertas persecuciones antes de tiempo o en vano. Por eso es que, mire, esto de Dios separar los huevos en diferentes canastas, ¿de qué vale eso si vamos a hablar allá afuera en una manera que nos identifique con ellos? Porque ustedes se creen que el gobierno va a hacer alguna diferencia entre los evangélicos, los católicos, los pentecostales, los protestantes y nosotros. Los adventistas, los judíos, los musulmanes, todo lo que es religión. Eso dice la Escritura, que el que viene va a tirar por el piso todo lo que es llamado Dios. Y se va a establecer Él como Dios. Pues eso incluye todo. Pues mire, nosotros que somos embajadores de otro reino, apartémonos, no hablando allá afuera, en términos, en maneras que ellos interpreten que son, nosotros somos parte de ellos, no lo somos. Es mejor, mira, quedar callado.
Jamás decir yo soy religioso, o yo tengo tal religión, o mi religión es tal, o lo que sea. Evitemos identificarnos directamente nosotros mismos, porque nadie va a entender lo que realmente somos. Si hablamos con la verdad, ¿qué diríamos con respecto de quiénes somos? ¿Qué verdad específica? Una verdad bien simple. que cualquier ser humano lo puede interpretar muy favorablemente. Podemos decir, bueno, yo soy hijo de Dios.
Juan capítulo 10.
Hijo de Dios.
Yo hago una pregunta. ¿Cuántos aquí tienen vecinos que saben que todos los sábados por la tarde ustedes se desaparecen para ir a una reunión de lo que ellos entienden es religiosa? Es mejor que no sepan nada, que cuando te desapareces más o menos de eso de 10:30, 11 de la mañana y no regresas hasta las 3:30, 4 de la tarde, que nadie sepa dónde tú estás. No le importa a ellos, para empezar. Eso es asunto de tu vida privada. Pero es mejor que hasta en conversaciones ni salga. Tú puedes decir, por ejemplo, no, es que el vecino dice, pues aquí vino el camión de FedEx y como tú no estabas, tú nunca estás ahí los sábados. Es que yo tengo compromiso los sábados. No tiene que decir qué compromiso es. No tiene que decir, no, es que yo voy a la iglesia los sábados. Pero adventista. No, judío, no tampoco. Entonces, ¿qué eres? Entonces empiezan, o sea, a tratar de sacar tu información. No, esa persona cuando lo entrevisten te va a chotear, te va a entregar. Sí, no, sin saberlo.
Explica ese término, chotear.
Chotear es rafial. Es lo mismo, ¿verdad? Es, ¿cómo es? Delatar, es la palabra, delatar. Y pues, para que, mira, lo que dice, mira, es que yo siempre tengo compromisos los sábados. Y por eso no estoy aquí. No tienen que saber nada más. Ellos no te van a preguntar, ¿qué clase de compromiso tú tienes? Ya ahí no se
arregla. Elimina la frase, los sábados, elimina eso.
Ah, no, porque la pregunta, yo parto de la premisa que él dice, ¿tú nunca estás aquí los sábados?
Ah, bueno.
O sea, específicamente, si no menciona sábado, yo tampoco.
Exacto.
Perfecto. Tú no negocias. ¿Y qué negocio es ese? ¿Y qué negocio tú tienes? O sea, la cosa es que hay que también que contestar de una manera que no provoque más preguntas.
Ahí entra, porque yo no me puedo, o sea, a mí se me hace difícil imaginar qué le voy a decir. Ahí es donde entra lo de que Dios podrá.
Exacto.
Yo
porque la cosa es que las circunstancias van a ser diferentes y no hay manera que tú puedas ensayar por adelantado lo que vas a decir cuando tú mismo en este momento no sabes las circunstancias que vas a enfrentar. Ese asunto de hablar más o contar más de lo que debe, yo lo aprendí en el trabajo. Una vez la secretaria de corte me pidió a mí que yo preparara un memo que tenía que ver con presupuesto para enviarle ese memo a los jueces. Pues yo lo escribí, era de 2 páginas. Y cuando se lo llevé, al otro día lo recibí, y con bolígrafo rojo, tachó un montón de cosas, puso unas X, y me puso, si esto fuera un examen, sacarías F. No digas más de lo necesario. Y cuando yo leí eso, yo fui, pues déjame hablar con ella para que me aclare. Ella me dice, mira, todas esas cosas que yo taché ahí provocan, ella es abogada, provocan más preguntas de parte de ellos. Y mientras más preguntas ellos te hacen, más contestaciones tienes que dar y más explicaciones. Y ellos no van a entender las explicaciones porque ellos no son personas dadas a números. Ellos no van a entender lo que tú le expliques y van a hacer juicios equivocados sobre lo que estamos haciendo nosotros con el dinero que recibimos. Entonces se van a meter en los asuntos presupuestarios del tribunal, cosa que no le toca a ellos. Pues mira, se dicen las cosas concisas, precisas y nada más. Cuando yo terminé con el memo, era 1/2 página. Entonces ella lo miró, ok, esto sí lo puedo enviar. Y aprendí esa lección intelectualmente hablando. Ahora, de que yo lo pueda practicar sin ningún error, olvídate, no cuente conmigo para esa parte, porque sigo metiendo las patas diciendo más de lo que debo.
¿Qué es lo que René está diciendo? Yo lo resumo simplemente. Di lo menos que puedas. Lo menos que puedas decir, eso es lo que vas a decir. Nada más. Un poquitín más, ya se daña el caldo. Es como echarle 2 o 3 granos de sal arriba de la cantidad regular.
Y no se puede sacar la sal después que está ahí. La sal no se puede sacar.
La sal es un ingrediente que se usa tanto en el idioma, en todos los idiomas, porque precisamente el efecto que la sal causa cambia el sabor de las cosas. El sabor, el significado, la aplicación, y sobre todo cambia algo muy importante: el mucho hablar altera la verdad.
Hay un versículo de eso, me lo dice. ¿Cómo es, Cali? Dilo alto, Cali. Exacto, es para que quede aquí. Ah, sí, sí, estamos grabando y estamos transmitiendo.
Ah, qué bien.
Sí. Yo no veo que ya desde las 2:30, más o menos. ¿Qué hora es? Es la 1:03.
Eso mismo.
Y ya tengo 94% de batería. Ok, perfecto.
¿De qué estamos hablando? En esencia, un título cualquiera. ¿De qué estamos hablando?
Dominio propio.
Yo le voy a poner un título con nombre y apellido. Estamos hablando lo que somos. ¿Qué somos? Somos lo que este libro me dice que tenga precaución de qué y por qué soy lo que soy. De eso que estamos hablando. ¿Qué se requiere para hablar correctamente lo que debemos decir cuando surja la ocasión, la oportunidad de que hay que decir lo que hay que decir y no más? Y tampoco menos. No, que tenemos que tener cuidado en qué decimos, cómo lo decimos y cuánto ampliamos o reducimos eso que estamos haciendo. Es mejor reducir, es decir, ser breve, que ser...
¿Cómo es ese dicho que dice?
Ese es un título muy bonito, elocuente.
¿Qué tú dijiste?
Elocuente.
Hay un dicho que dice, no sé si, yo creo que es bíblico. Dice, es mejor mantener callado y dar la impresión de que eres un necio a que abras la boca y lo confirmes.
Está formando un proverbio hoy, ¿verdad?
Sí. A mí me parece que hay un proverbio que como que se acerca a eso. Estoy aquí en Santiago capítulo 3, y las cosas que Santiago dice de la lengua, ¿sabes? Y yo lo digo por mí también, porque yo soy humano, pero, y aquí dice algo de eso de perfección, Aquí en versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué significa eso? Pues si te consideras un maestro, el escrutinio, ¿así que se dice?
Escrutinio
de Dios hacia ti es mayor que a los que quedan callados. Pues entonces, y estás más propenso a la condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Quién es perfecto? Capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad.
¿Está leyendo algo, Cali?
¿Ah? ¿Cómo es, Cali?
Cali está buscando algo ahí.
Sí.
Aquí dice: al que le gusta pecar, le gusta pelear. El que le abre mucho la boca, busca que se la rompa.
Está bueno eso. Bueno, tú sabes una cosa, Cali, que me acordaste cuando yo estaba en tercer grado, que contestaba las preguntas de la maestra y a las 3 de la tarde me rompió en la boca. Pero la discreción es algo de sabiduría.
Es protección.
Y eso, sí, y eso, la sabiduría, mira, exacto, viene de lo alto y hay que pedirla.
Además de hablar, ¿qué otra cosa hacemos? Si debemos tener precaución.
Lo que había de hacer.
¿Y cómo simplificamos lo que hacemos? Nuestro pensamiento adquiere realidad cuando, clave, cuando la lengua se mueve.
Salmo 39.
Estamos. Estamos.
En el que si usted dice, hay tiempo para todas las cosas, hay momento para hablar y momento de callar. Aquí María puso lo de que tú sí sea así y el no, cualquier otra cosa que le añade, ya es basura, ya es de lo malo. Y Juan puso el Salmo 39, que comienza: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Tus enemigos están ahí frente de ti. Ten cuidado con lo que digas, porque no importa lo que digas, lo tratarán de utilizar en contra tuya.
¿De dónde estás leyendo?
Salmo 39. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. ¿Ves? Porque si no puede expresar lo bueno, eso como que cala dentro de uno, que no pueda hablar, y causa un dolor emocional. se enaldeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy.
El mucho hablar causa ¿qué? Palabritas simples. El mucho hablar causa desnudez.
Ah, y es con Z.
Desnudez. Hablar mucho nos estamos desnudando nosotros mismos.
Me acuerdo de el que creyere no se apresure. El apóstol Pablo, usando ese mismo concepto, dice: el que no se apresura no será avergonzado. Y eso es, pues, en no solamente lo que uno hace, pero también en lo que uno dice. El apresurarse en lo que uno dice. Y hay proverbios que habla de eso. O sea, y eso pues nos trae vergüenza cuando se sabe la verdad de lo que hay detrás del asunto. Que si nosotros fuimos imprudentes en apresurarnos a hablar de tal o cual cosa. En Proverbios 10, creo que ese fue el que, Cali, ese fue el que tú citaste. Que, Proverbios 10, 19, donde dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Eso, sí, por eso es que aquel otro refrán que yo dije, yo no sé si eso está así en la Biblia, pero es algo así, sí, que tú callas y todo el mundo se cree que eres sabio. Ahora abre la boca y
y dice: ¿quién eres?
Ajá, sí, en inglés. Usted sabe que cuando dice ese metió la pata, es que metió su pata en la boca. En inglés dice que el hoof, que es la pezuña, se la metió en su propia boca, y lo llaman la enfermedad de pezuña en boca. Exactamente, foot and mouth disease. Y si uno hace eso, y pues humanos al fin, no pensamos en esas cosas, ¿cómo se dice? Conscientemente, estas reglas del comportamiento, y cometemos esos errores y tenemos esa enfermedad. O sea, algunos más que otros, de tener la enfermedad de pezuña en boca, ¿sabes? Y cuando dice pezuña, ya sabe lo que es un animal. Eso rima. Dilo otra vez, Cali, que me gustó eso.
¿Sí? Proverbios 13:3.
Léelo.
El que se teme su lengua protege su vida, pero el dinero del labio provoca su ruina.
Vida, ruina. Dos contrarios.
¿Cómo podemos resumir lo que hasta aquí he dicho? Lo que hemos comentado, ¿cómo resumirlo en sí? Con una sola palabra que lo describa todo. Existe en el idioma castellano una palabrita muy elocuente que describe todo lo que estamos haciendo en el contexto de lo que debemos hacer.
En tiempo de peligro,
pero eso ya sería muy directo, que puede ofender a ciertas personas. Y que debemos evitar, o lo más posible, tratar de evitar eso, haciendo las cosas como discreción y sabiduría. Otro término muy común. Todos lo han descrito en ese contexto, esa palabrita que dice prudencia. Seamos prudentes. Es decir, evitemos el querer ser lo que el yo nuestro nos hostiga a que hagamos. De lo dicho, ¿qué dije yo ahí? ¿Qué cosa fue? ¿Qué dije? Yo dije algo ahí clave. El yo, eso es clave. El yo.
Ah, me acordé.
En el contexto de prudencia, no olvidemos el yo. El yo es la prudencia explayada al revés. El yo.
Y es un Dios.
Y es un Dios. Porque
lo que uno obedece es Dios.
Nos estamos adorando a nosotros mismos.
Exacto.
Y cuando hablamos de adoración, hay que tener prudencia, cuidado, prestar atención, ser más bien simplistas, porque con facilidad, ¿qué haríamos? ¿Qué podríamos estar haciendo? Y es muy común que yo no sé, estoy esperando encontrar la persona que...
Él se está hablando demasiado ya, ¿verdad? Sí, qué lindo habla, ¿verdad? Está predicando.
Me recuerda de Twitter.
Twitter.
Yo hablé de prudencia, ¿verdad? ¿Acaso no viene a nuestra mente otra palabrita muy parecida a esa? Casi idéntica, pero que significa lo contrario. Hay prudencia y es mejor ejercer la imprudencia. Está muy clave. Otra vez, cosas del idioma. Es interesante que entendamos el idioma porque... ¿Qué es lo que el idioma hace con respecto de nosotros? Dos cosas. La positiva y la negativa. La prudencia nos puede desnudar o nos puede vestir.
That's interesting. ¿Cómo lo aplica?
La
prudencia nos puede vestir o nos puede desnudar. Ahora, esa prudencia, ¿cómo es que se está ejerciendo? ¿En frente de quién? Porque yo puedo decir algo prudente y el que está frente de mí, que no entiende nada de estas cosas, para él, esa prudencia es mi desnudez.
¿Es qué?
Mi desnudez. Él, uh-huh. Él interpreta lo que yo estoy diciendo como algo vergonzoso para mí. Y para otro, es vestir, porque esa prudencia que viene del Espíritu de Dios me viste de justicia. Me puede vestir de justicia. Es cómo es que se usa esa prudencia, en frente de quién, en qué circunstancias. Esas son cosas de la sabiduría, que Dios es el que los tiene que proveer. Porque de cómo es que la, especialmente eso de la prudencia nos puede desnudar. O nos puede vestir.
Correcto.
¿Vestir de qué? Y ese de desnudar, eso me huele a algo no bueno. Dependiendo, porque se supone que ante Dios seamos desnudos, de no tapar nada. Pues esa desnudez es la buena. Porque malo es pensar que estás vestido y estás desnudo. Adán y Eva, ellos se taparon con hojas de higuera pensando que estaban vestidos, pero ellos mismos decían, es que como estábamos desnudos, ¿qué es lo que significa esa desnudez? No podemos hablar de lo físico, pero más importante.
¿Y por qué ellos se vistieron con la hoja de higuera?
Culpabilidad. Ellos sabían que habían cometido pecado y trataron de autojustificarse. Eso es lo que significa.
¿Ellos qué?
Trataron de justificarse.
Sí, pero ¿por qué?
Ellos, por la culpabilidad de haber pecado, de haber desobedecido. Ellos sabían que habían hecho mal.
¿Pero qué fue lo que hicieron ellos?
Comieron del árbol. Pecaron. Desobedecieron. ¿Ah? Yo creo que el más imprudente ahí fue Adán.
Estamos aquí donde...
No se oye.
Esto es San Juan aquí, ¿verdad? El municipio de San Juan, ¿no? ¿Juncos o no? Juncos.
Esto es Juncos. Juncos,
ajá. ¿Y dónde estaban Adán y Eva en ese entonces? En el contexto de nosotros estamos en Juncos. Estaba en el huerto. ¿Qué significa que yo estaba en el huerto?
Ante la presencia de Dios.
Presencia de Dios.
En la casa de Dios. Y los mandaron para el campo.
¿A dónde los quiero llevar? Otra vez. Jugando con el idioma. ¿Qué dijimos al principio? Que nosotros, ¿qué?
Lo de la desnudez. La prudencia no puede eso.
Si usted le pregunta a uno de los empleados aquí, o alguien que venga y le pregunte, ¿y esa gente? ¿Quiénes son ellos? Ah, una iglesia. No olvidemos detalle. Somos una iglesia. ¿Cuál fue la primera iglesia que hubo, bíblicamente hablando, la primera iglesia? ¿Adán y Eva?
¿Entre humanos?
No.
¿Los ángeles?
No. Ah,
no. Los ángeles, Salmo 82 dice, Dios está en la asamblea.
¿Ah? En la asamblea de...
De los dioses.
De los dioses, ¿no?
Eso es Dios, iglesia.
Está en su iglesia. Dios es una iglesia. Acá llamamos iglesia de Dios. No, Dios es una iglesia.
That
y él la comenzó. ¿Dónde, cuándo él comenzó su iglesia?
Él y el Hijo en una asamblea. El Dios, donde hay dos, ¿verdad?
Uh-huh.
Ellos dos ya son una asamblea. Ellos ya, esos dos ya.
¿Y qué consideraron hacer? Ellos ya eran una iglesia, un grupo.
Era
más de uno.
Incrementar esa asamblea.
Aumentar.
Sí.
Es decir, multiplicarse. ¿Y qué hizo Dios?
Hizo empleados.
Lo primero que Dios hizo, ¿qué fue? una iglesia espiritual. Ángeles, un grupo de ángeles, creó Dios una iglesia espiritual. Pero, ¿qué sucedió? Recordemos que Dios es esencialmente ¿qué cosa? Espíritu. Así que espíritu, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo actúa Dios que es espíritu? ¿Cómo es que Él actúa? ¿Cómo es que Él trabaja? Hay que cerrar la Biblia para abrirla, ¿verdad? Sí, porque está abierta más allá y yo la quiero abrir en la primera página.
¿Eso qué? ¿Cómo fue eso que dijiste? Que para abrir la Biblia hay que cerrarla. ¿Sabes que eso lo dijo un sermón de Jim Rector? Que para entender la Biblia te tienes que salir de la Biblia. Y muchas personas toman eso a mal. ¿Pero de qué se está hablando? De la parte espiritual. De meditar y permitir que Dios hable palabras que no están escritas, pero están implícitas.
¿Dónde y cómo?
¿A qué le da interlínea?
¿A qué se refería Jim Rector a eso? Lamentablemente falleció en estos días Jim Rector. ¿Sabían, no? Cuando me enteré me dio pena. Lo conocí una vez y no fue muy buena persona. Pero después no lo volví a ver más. Sí, a leer lo que escribía. Pero, me recuerda aquel grupito cuando visité esa área donde vivía. Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Momentito. Que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y cómo explicamos eso? Que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pues había agua. ¿Qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que en el principio Dios creó los cielos y todo lo demás y la tierra. ¿Cuál es el elemento más efectivo, más cuantitativo que hay en la tierra? El agua. ¿Qué entendemos nosotros ese concepto? ¿O qué debemos entender con ese concepto? El agua como símbolo del espíritu, lo que hay en la tierra, el ambiente. Al decir el primer versículo, como dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa frase dice tanto que no sé si la habíamos entendido cuando vayamos alguna vez que la hayamos leído, si habíamos entendido ese primer versículo de Génesis 1, lo que eso dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué dice ese versículo? El resto de la Biblia habla de todo lo que había, ha habido, hay y habrá en los cielos y la tierra. ¿Qué cosa? En Génesis 1:1 debemos entender qué cosa es Dios. Yo lo leo de esta manera. Génesis 1:1. En el principio Dios se creó a sí mismo. Eso es lo que yo leo ahí. ¿Cómo puedo llegar a esa conclusión? Leyendo más adelante que Dios es todo. Me dice un versículo por ahí que Él es todo. En Dios es que está toda autoridad. Todo lo que hay existe porque Dios es. ¿Qué cosa? Génesis 1:1. Dios es el principio. Punto. Dios es el principio. Punto. ¿Qué dice esa frase? ¿Cómo entendemos el idioma? Dios es el principio.